Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258, que en definitiva es la expresión del mundo pyme, que en definitiva es la expresión de un país, que en definitiva es la expresión del 99.4% de los argentinos, que en definitiva es la expresión de la federalización, porque todos somos pymes, porque todos nos representamos en este mundo, un mundo que nos habita, un mundo que nos convoca, un mundo que nos evoca al cambio y a tener un presente y un futuro mejor, porque en el mundo pyme somos proactivos. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque este equipo, él, mi conductor, Raúl Utín, yo, Alejandra Piaggi, en la coordinación de aire, en el aire y en la operación técnica, está él, está mi querido Charlie Vázquez, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. La temperatura en estos momentos es de 9 grados 5, la sensación térmica es de 8 grados 2, la humedad es del 58%, la presión de 1032.4 hectopascales, el viento del noreste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hoy hizo una mínima prevista en 0 grados y en algunos lugares estuvo en 4 grados bajo cero, como me lo va a decir mi co-conductor en este caso. La máxima de 12 grados. Veremos en el transcurrir de la tarde qué es lo que acontece. El día de mañana, una mínima de 6, una máxima de 12, parcialmente nublado. El día jueves, una mínima de 9, una máxima de 15. Y luego, lo raro es lo que voy a decir. El viernes, una mínima de 13, una máxima de 22, pero absolutamente ventoso todo el viernes. Y preparémonos para un sábado con una mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Y lo más raro todavía es después el descenso y las lluvias que se esperan, porque vamos a tener una mínima de 12, una máxima de 17 y la semana que viene va a estar nublada y lluviosa. Todo esto significa que estamos haciendo Banca 258. Y si te digo Banca 258, te digo que él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos, como siempre y desde siempre, con Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Un gusto poder hablar contigo. Un gusto poder comunicarme nuevamente con nuestra audiencia. Semanas que, por una vez más, pasan muchas cosas. Demasiadas cosas para poder hablar y para poder interpretar los micro, pequeños y medianos empresarios que vivimos una realidad movidita, indiscutiblemente.
Así es. Raúl, vamos a empezar con uno de los puntos que nos quedó pendiente de la semana pasada, que tenía que ver con la reunión en el Banco Nación sobre el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión?
No, hay cometiste un pequeño error.
Sí.
La reunión del salario mínimo, la mesa del salario mínimo vital y móvil se reunió el jueves.
El jueves.
En el ámbito del Ministerio de Trabajo.
Bien. Y después hubo la del Banco Nación.
El viernes fue la reunión del Banco Nación.
Bien. Pero entre ambas, ¿cuáles fueron las conclusiones? Vamos.
Empecemos por el jueves.
Sí.
El jueves, después. También es importante que esto lo sepa nuestros oyentes. La discusión del sector empresarial fue una discusión muy, muy ardua, muy, muy dura, porque fundamentalmente los sectores concentrados de la economía, no precisamente los pequeños y medianos empresarios, que en esa mesa realmente tenemos poco peso, porque estamos en inferioridad de condiciones, sino los grandes empresarios que viven fundamentalmente de la exportación, que viven fundamentalmente del agro, no les interesa mucho el mercado interno. Y por lo tanto, no se preocupan mucho de que el salario mínimo vital y móvil se recupere.
Bien.
Tal es así que los aumentos que se dieron significan lo siguiente. Respecto al salario inicial, en julio se va a aplicar un 20% de aumento, lo que significa que el salario mínimo vital y móvil se va a 105.500 pesos, en agosto se va a 112.500 y en septiembre llegaría a 118.000 pesos. Estos aumentos representan en el primer semestre un aumento del 42%, mientras que la inflación en el mismo periodo estuvo arriba del 50.7%, lo que demuestra que realmente el salario real de los trabajadores cayó un 8% más en el primer semestre.
Lo que demuestra que es muy difícil equiparar los sueldos con la inflación.
Lamentablemente, de los 32 votos que significa la mesa del salario mínimo vital y móvil, hubo los siguientes: 30 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sí.
El en contra fue de la CTA autónoma, el voto, la abstención fue de la CTA de los trabajadores. Y todos los demás fueron a favor. Lamentablemente, de esta forma nos achicando la posibilidad de los trabajadores, y fundamentalmente de los trabajadores que menos ganan, porque el salario mínimo justamente apunta a ese sector. Deja de ser fundamentalmente, deja de ser vital, porque no llega a la canasta básica.
¿Que la canasta básica de cuánto es?
Y la canasta básica hoy, la canasta básica de la línea de la pobreza está en 230 mil pesos. Entonces imagínate que este salario está lejos, lejos. Pero lo importante de esto es que no solamente no llega, sino que tampoco se está recuperando. Y esto significa caída también del mercado interno. Esto significa que los negocios de los micro, pequeños y medianos empresarios de servicio, los negocios están vacíos.
¿Cómo está el consumo?
Y el consumo cayó, el consumo de alimentos, por ejemplo, cayó 4,1% en lo que va del mes de junio. Pero si lo medimos en términos de indumentaria, que también es parte fundamental justamente por los fríos que están haciendo, cayó 9,6%.
Dato muy importante.
Hay una caída muy, muy importante, y esto se refleja claramente cuando decimos que el gasto público se cayó en el primer semestre arriba del 10%. Quiere decir que se está produciendo un ajuste muy importante sobre la economía argentina, y esto lo vemos y lo sufrimos cada uno y todos los que Por supuesto, no pertenecemos a la clase ABC1.
¿Quiénes estaban en esa reunión? Algunos, cítame.
Y fundamentalmente la comandaba por el lado de los trabajadores, sí. Todos los principales sindicalistas encabezados por la CGT, ¿no? Sí. Cabeza la CGT y por supuesto las dos CTA. Uh-huh. Y por el lado de los empresarios, comandados por Funes de Rioja, uh-huh, y después la Cámara Argentina de la Construcción, todas las entidades del agro, todas, uh-huh, las entidades del agro, con lo cual siempre estamos en minoría.
Eso te iba a decir, por eso te lo pregunté.
Siempre estamos en minoría. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente, si ponemos la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, todas las entidades del agro, UIA, todas.
Sociedad siempre, rural, CRA.
Claro, siempre estamos en minoría, porque las pymes, una silla. Y bueno, así.
Las pymes, una silla, pero son el 99.4% de los argentinos.
Claro, claro.
Y estaba la ministra también, Kelly.
Y la ministra lo que hace es mediador, laudar.
Claro.
La ministra lauda si los empresarios no se ponen de acuerdo. Si los empresarios, después de horas de discusión, no se ponen de acuerdo, lauda a la ministra.
¿Y este cuál fue el caso? ¿Laudó o no laudó?
En este caso, la discusión fundamental se daba entre los empresarios, no en el sector sindical. Entonces, cuando los empresarios se pusieron de acuerdo con este número, el tema estaba cerrado y realmente la reunión no fue demasiado larga. A veces, en otras reuniones terminamos a las 10 de la noche.
Sí.
En este caso se terminó a las 6 y media de la tarde.
Bien.
O sea que dentro de todo la reunión fue bastante buena y pasamos así a la reunión del viernes.
Esto aconteció el día jueves, ahora vamos a la reunión del día viernes, que también tiene un correlato.
Sí, claro, por eso la junto. No, el viernes hubo una reunión donde se discutía en el seno del Banco Nación Central,
sí,
y con la presencia, por supuesto, de
Silvina Batakis
como presidenta del Banco Nación, y con la presencia de autoridades de mucho nivel. De hecho, estuvo Alejandro Vanoli,
sí,
estuvo la gente del Banco Provincia encabezado por Mariela Bembi,
sí,
y Ariel Aguilar, estuvo Juan Cuatromo,
sí,
porque es presidente del Banco Provincia,
sí,
o sea, y terminó cerrando la reunión el Chivo Rossi,
sí,
o sea que
el candidato a vicepresidente,
la presencia de autoridades fue muy importante, y la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas también.
¿Y qué conclusiones se sacaron para las pymes?
300 personas, 300 empresarios llenaron la sala del Banco Nación, que gentilmente nos permitió que la mesa productiva 25 de mayo,
sí,
que agrupa a todas las entidades pymes, tengan una discusión mano a mano con las autoridades, tanto en el tema financiero o crediticio como en el tema productivo.
Justamente te iba a preguntar eso. ¿Hay créditos para pymes?
Mira, los créditos para pymes, hay líneas tanto de Banco Nación.
¿A qué tasa?
Claro, ese es el problema, de Banco Provincia y del Vice.
Claro.
Y todos los bancos, y así lo manifestó claramente la ministra Batakis, todos los bancos oficiales,
sí,
están prestando por debajo del costo del dinero.
Sí.
¿Por qué? Porque hoy el costo del dinero está en el 94%.
Sí.
Entonces, si el Banco Provincia te dice que te presta al
71%,
sí, está subvencionando la tasa. El Banco Nación sacó una línea al 49%, es una línea a 5 años, 48 meses.
Bien, muy interesante.
A 49%, muy interesante, es para inversiones productivas.
Bien.
No es para capital de trabajo, es para inversiones productivas.
¿Y no le preguntaron por qué no lo comunican? Porque hay muchas personas que necesitan saberlo.
Bueno,
la gente no entra al Banco Nación a la mañana.
No, lo comunican a través nuestro, lo comunican a través de los dirigentes empresarios, y los dirigentes empresarios tenemos que tomarnos el laburito, además de manejar nuestras empresas, de bajarlo a nuestras bases.
Ah, qué bien.
Sí, sí, sí. Trabajamos a destajo.
Muy bien. ¿Y cobran?
No, todos donoren. Pero bueno.
Por la patria.
Sí, cosa que hoy es muy importante.
Muy
¿no?
importante.
Es muy importante trabajar por la patria, porque el tema es fundamental. Fundamental, se discutió cómo hacemos para defender el mercado interno, cómo hacemos para tener una mejor administración del comercio exterior. Y en este punto destacamos que se duplicó la inversión extranjera directa respecto al 2019.
Sí.
Y lo discutimos ahí en el Banco Nación, porque preguntamos si esto es bueno o es malo.
Claro.
Porque no, está entrando mucha inversión extranjera directa y esto ayuda al desarrollo del país. Pero tenemos forma de controlarla, de controlar cómo entra, porque de hecho el tema de la petrolera
y a dónde va.
Claro. Pero fíjate este ejemplo. Hoy salió en uno de los diarios, por lo menos lo vi, que una petrolera sí. trajo materiales sí. Recargando el 2.700% sí. a los valores reales. Sí. Entonces, claro, viste, una inversión extranjera directa de 100 se convierte en 27.000. Pero la verdad es que entraron 100. Entonces, después aparecen las fugas de capitales, aparece que tienen que llevarse gran parte de esto y realmente no lo ingresaron. Entonces, ¿qué es primero? ¿Incentivar la inversión extranjera directa o establecer la metodología de control estricto que debe surgir por parte del Estado?
Bien, te hago una pregunta. Y lo cuando se preguntaron justamente, valga el juego de palabras, cómo incentivar el mercado interno, ¿cómo se incentiva el mercado interno? ¿Qué dijeron?
Sí, sí, esto lo dijo directamente Batakis. El mercado interno se incentiva con plata.
Bien.
Poniéndole plata a cada uno y a todos los ciudadanos, estén en actividad o pasivos. Mm. ¿Activos o pasivos?
¿Y dónde está la plata?
Estamos, estoy repitiendo palabras de Batakis, estamos en un proceso de recuperación del salario real. Lamentablemente, por el comentario que hice al principio, el salario real sigue cayendo. Esperemos que logremos la estabilización. Yo no digo de levantar, pero por lo menos de dejar de caer.
Bien.
Tema que es difícil. Por ahora, lo que vemos es que el mercado interno se sigue debilitando. Y nosotros lo vemos eso directamente en la calle, lo vemos directamente en el mostrador y lo vemos prácticamente en nuestra propia fábrica.
Este lo vemos, se llama ajuste. Claramente hay un ajuste. Aparentemente hay un ajuste que lo pide más el Fondo Monetario Internacional. ¿Tu punto de vista?
¡Ay, qué tema el Fondo Monetario Internacional! Ese es el tema. Venimos hablándolo en varias semanas, más, yo diría ya varios meses,
sí.
que el tema Fondo Monetario Internacional es la madre de todas las batallas, porque de ahí va a depender el grado de libertad, el grado de soberanía nacional, el grado de crecimiento que nos podemos, que podemos pretender para el futuro. En este momento, porque venimos esperando el viaje de la delegación famosa, sí, a los Estados Unidos, a Washington precisamente, y van a salir, no van a salir, planchamos el traje, no planchamos el traje, hacemos la valija, bueno, por fin salieron. Por fin salieron, aparentemente este viernes, sí, se terminaría de firmar las condiciones, el acuerdo con el fondo. El primer acuerdo con el fondo. Después, este primer acuerdo, que es en definitiva con la mesa chica, sí, con los técnicos concretamente, pasa al directorio del banco. Pasa al directorio del banco para que aprueben o no aprueben las condiciones que se trataron. Pero, disculpen, pero lo importante es que está avanzando. Y aparentemente el jueves viajaría Sergio Massa, sí, para firmar el viernes el acuerdo.
¿A qué costo avanza?
Bueno, de los famosos 10.600 millones que nos iban a adelantar, sí, cada vez quedaron menos. Sí. ¿No? Hoy te habla, algunos sectores hablan que nos van a adelantar 8.500 millones de sí, dólares. Otros hablan que solamente nos van a adelantar 4.000. Pero hay que tener en cuenta que, dos puntos, hemos pagado la cuota anterior, sí, que se pagó mitad con DEC y mitad con Yuanes, sí, pero ahora el 31 de julio vencen 2.700 sí, millones, si mal no recuerdo, o 2.600, que más sí, o menos sí, lo mismo. Y esto hay que pagarlo, tampoco se puede seguir pagando en yuanes, porque si no tendríamos que tratar con China que avance la segunda cuota del swap chino. O sea que, discúlpame, habría que pagarlo con la plata del fondo.
Raúl, te hago una pregunta, entre usurero y usurero, ¿con cuál te quedas? Porque vamos a estar, si no, contra usureros y usureros.
Sí.
Me parece realidad, que no es la forma.
No. Tenés razón, pero sí, cuando vos tenés uno solo, estás con las manos atadas. Cuando tenés dos, podés negociar. Así se trate de dos usureros, vos hoy podés negociar entre uno y otro. A uno le decís, no, mirá, me voy con el otro porque el otro me da mejor tasa, mejor descuento y me pide menos condiciones. Vos me estás apretando demasiado.
Sí, abriste el juego.
Sí.
Pero no dejan de ser usureros.
Tener la posibilidad de negociar. Que esto es lo que se está haciendo en este momento. Todavía no sabemos cuáles son las condiciones finales que va a exigir el fondo. Por ejemplo,
Ya te digo una.
A ver.
Déficit fiscal. Que lo están pidiendo en 1.5 y sí, Massa va a ir a 1.9.
Sí, pero la realidad es que cerramos el año en 2.5.
Por eso. ¿Cómo bajamos? Ya sea a 1.9 o a 1.5. Ponele que sea el de Massa. 1.8, 1.9.
Sí.
¿A qué costo?
¿A qué costo?
Con del pueblo.
El sacrificio de la gente. Sí, el sacrificio del pueblo. No de toda la gente. Sacrificio del pueblo.
Reitero, el pueblo.
Los ricos, las empresas grandes
hacen más negocios.
Están cada vez más grandes y lo vemos en cifras como la de Galperín, sí, que ya reúne un ahorro, una ganancia, un capital de 4.300 millones de dólares. 4.300 millones de dólares, hoy es el más rico de la Argentina.
Sí.
Pero como
tiene
más, poco amor por la patria, ahora vive en Uruguay.
Sí.
Cambió de bandera. Lo cierto es que los que terminamos pagando los platos rotos del gobierno neoliberal que tuvimos, porque en realidad...
Sí, eso también hay que decirlo.
Sí, claro, porque esto es lo fundamental. Esta deuda no es la deuda que supo ganar el gobierno de Alberto.
Eso lo dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner en el simulador de Aerolíneas Argentinas.
Claro, nosotros estamos pagando la deuda que tomó el macrismo y que nos la metió toda junta para pagarla en el gobierno nacional y popular.
Nunca mejor dicho lo que dijiste.
Y lamentablemente esto es prácticamente imposible. Es imposible, siempre lo supimos, que era imposible de pagar una deuda como la que se tomó, que originalmente era de 57 mil millones de dólares, de los cuales, por suerte, Alberto paró la última parte y solamente se tomaron 44 mil millones. Pero en ese sentido también vale la pena analizarlo. ¿Cómo el Fondo Monetario Internacional tenía la mano tan suelta como para entregar 44 mil millones, pero sobre un crédito de 57 mil, y ahora que nosotros solamente le pedimos un adelanto de las cuotas con una sequía que todo el mundo lo sabe, porque los yanquis que tienen los satélites viendo permanentemente cómo están las cosechas en todas partes del mundo saben perfectamente que la Argentina perdió 20 mil millones de dólares solamente por la sequía, que perdió 5 mil millones de dólares por el aumento del costo de la energía.
¿Te puedo decir algo?
Sí.
El fondo va a bajar, pero es verdad, Raúl, que hay aprietes de empresarios argentinos para que no lo haga.
Sí, claro, yo, sí,
eso,
sí.
Eso
lo
no
dijeron
fueron,
directamente.
Sí, pero no fueron palabras solo de Sergio Massa, porque a veces uno puede decir es por campaña, etcétera, etcétera. Esto te lo digo con conocimiento. Hubo y hay aprietes para que no se haga la bajada.
Claro, sí. Indiscutiblemente, acá hay un momento donde la política está jugando fuerte y lamentablemente juegan con la carta más sucia, ¿no? Van a hablar al Fondo Monetario para que Massa no aparezca como el que resolvió el tema, un tema que no es, insisto, que no es propio, sino que viene del macrismo, y sin embargo hay que resolverlo, y quieren que no se lo resuelva, quieren que la Argentina entre en default, quieren que la Argentina se arrastre por el piso antes que se lleve la cocarda Massa, con lo cual hay un ejemplo bien claro de no les interesa ni el país, ni les interesa su gente, ni les interesa el grado de ajuste a la que somos sometidos todos y cada uno de nosotros.
Bien, y ni hablar el grado de ajuste que se viene con la derecha, esto es claro. Raúl, ya tenemos que ir nosotros al spot publicitario, a la tanda como corresponde en campaña. Solo te quiero hacer una pregunta y media como abogada del diablo. ¿Te la puedo hacer?
Sí, claro.
¿Creíste en el 6% de inflación?
Mirá, yo creo que el INDEC en algún momento dio muy alto. Y ahí nos decíamos que dudábamos. Nosotros venimos del 8,4, venimos del 7,8 el mes siguiente. ¿Y por qué vamos a descreer ahora del 6%?
Buena respuesta.
Porque en realidad, si antes no dudamos, ahora tampoco deberíamos dudar. De cualquier manera, voy a continuar un cachitito agregando. En este mismo periodo el dólar cerró, tuvo un ajuste o se devaluó el peso, como quiera decirle, el 7,25, o sea que en dólares cada vez estamos más caros.
Claro.
Porque
perdimos, y cada vez vale menos el peso.
Cada vez vale menos, sí. Pero lo cierto es que la Secretaría de Comercio hizo tratos muy importante con distintos sectores,
sí,
para que de acá al 15 de agosto los precios no se muevan.
¿Y de hecho, 15 de agosto en adelante? Bueno, que justo veremos, antes de las PASO.
Veremos. El 15 de agosto se puede negociar de vuelta.
Ah, está bien.
Pero claro, quiero decirte que el mes de julio no esperemos que tengamos un número muy superior al 6%.
No, va a estar entre el 6 y el 7.
Porque lo que se va a mover, sí, son
el consumo,
tarifas, energía, teléfono, todo esto que, por supuesto, no hace trato con el gobierno. ¿Por qué? Porque tampoco... Y ayer también habló la presidenta de este tema.
Sí.
Por ejemplo, y me extiendo un cachitito porque me parece importante, por primera vez se tocó el tema que es necesario saber con certeza los costos de la energía. Ahora producimos gas y lo hacemos llegar ya a casi todo el país a través del nuevo gasoducto Néstor Kirchner. Esto va a traer baja de costos, va a traer precios competitivos para que la industria tenga un elemento esencial para poder exportar o para poder defender el mercado interno, o los precios lo van a seguir poniendo las empresas multinacionales a como se les cante. Esta es la pregunta que nos hacemos.
Bien.
Porque si no, es el Estado el que gasta dinero, enorme cantidad de dinero, para hacer el gasoducto, y son las empresas privadas lo que se lleva la rentabilidad.
Claro, es decir, vamos a tener gas y no vamos a tener electricidad si sigue así. Y las casas están todas con electricidad. Tenés la cocina eléctrica, la pava eléctrica, todo eléctrico. Muy bien. Vamos ahora a los spots publicitarios y continuamos con más Banca 258.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos en el día de la fecha. Me han dejado muchos mensajes del mano a mano contigo. Ha gustado mucho. Así que vamos a continuar de esta manera, si es que así los oyentes lo quieren. Y finalízame con lo que me ibas a decir con respecto a la electricidad.
Sí.
Y la energía.
En el tema energía eléctrica, hay que reconocer y reconocerlo públicamente, como estoy tratando de hacerlo, el esfuerzo que ha hecho la pequeña y mediana empresa argentina y los ingenieros electrónicos para poner de vuelta en marcha Atucha 2.
Sí, eso tiene que ver con Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, con el ingeniero José Luis Antúnez. Y también te voy a decir algo, Raúl, que es muy importante. Cuando hablamos de energía nuclear, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, en los casos de oncología, los avances que hay y los centros a lo largo y a lo ancho, me lo dijo José Luis Antúnez, del territorio argentino que pueden tener esta aparatología, que es sumamente importante. Podemos hablar del RAFO y podemos hablar de muchísimos lugares. Esto es muy bueno, pero también en lo de eléctrico. Yo quiero rescatar que estamos en un momento en el cual EDESUR también puede ser una sociedad mixta, porque sí, está a la venta.
Debería.
Y es el momento político para hacerlo. Continúa.
Sí, debería. ¿Vos me permitís que en este caso emplee un término soez?
Sí.
Lamentablemente, porque este es el lenguaje de la calle y este es el lenguaje que escuchamos permanentemente, estamos en un país de mierda.
Sí.
Y realmente no es cierto.
Es verdad.
Hay mucho de desconocimiento.
Sí.
Mucho desconocimiento. Pero, por ejemplo, la empresa extranjera que cotizó la reparación de Atucha 2,
sí,
cotizó 300 millones de dólares.
Sí.
Para repararlo.
Sí.
acá, y acá se reparó,
sí,
con nuestra industria nacional,
sí,
con nuestros ingenieros, con nuestra gente laburando, y no llegó a salir el 10%.
Que son brillantes, sí.
Y no llegó a salir el 10%, y esto ya se pone en marcha ahora, a partir del mes de agosto.
Y estamos con Atucha 3 y estamos con muchas otras cuestiones que lo vamos a ir analizando, pero ya está él con nosotros.
Bien.
Así que nos vamos a adentrar. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la que egresó en 1987 con el título de licenciado en Economía. Forma parte del Grupo Fénix. Al año siguiente ingresó por concurso, ni más ni menos, que en el Banco Central de la República Argentina. Durante 27 años ocupó posiciones técnicas y ejecutivas en la Comisión Nacional de Valores, en el Banco Central de la República Argentina, en el Ministerio de Economía. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina y director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, director de síntesis desde octubre del 2020, cargo que también desempeñó entre abril del 2018 y el 10 de diciembre del 2019. También director del ANSES entre el 2019 y el 2020, entre otras cosas. Y sí, tiene que ser de nombre Alejandro, es tocayo entre Alejandra y Alejandro, así es. Estamos en comunicación con un grande en esta banca 258, la banca del pueblo, la banca del 99.4% de los argentinos y argentinas, que tanto él ha trabajado por este país. Hay que rescatarlo. Es de los funcionarios que han funcionado y que siguen funcionando en pos de una patria. Alejandro Vanoli. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va, Alejandra, Raúl? Bueno, un placer es compartir con ustedes.
El placer es nuestro, ya te da la bienvenida Raúl y también te hace la primera de las preguntas.
Buenas tardes, Alejandro, gracias ante todo por participar en nuestro programa. Gracias por defender siempre la micro, pequeña y mediana empresa, la industria nacional de capital interno. La pequeña y mediana empresa preocupada indiscutiblemente porque el hecho de no salir el tema del Fondo Monetario Internacional provocó que el dólar se vaya de 4.95, que lo tenían por ahí bastante planchado, se vaya a 520 pesos, y en la medida que no se termina de cerrar el tema con el fondo, la incertidumbre se hace cada vez más dañina y peligrosa. ¿Qué información tenés al respecto,
Alejandro,
para frenar un poco la cosa?
Bueno, la verdad es que, digamos, la información que yo tengo es similar a algunas cuestiones que están trascendiendo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Por supuesto que estamos ante una pulseada donde, bueno, el Fondo Monetario Internacional y sus dueños, que son los grandes países, defienden intereses, ¿no? Pero, ¿por qué te digo que creo que se va a llegar a un acuerdo, no? Porque ya el Fondo Monetario Internacional ha tenido dos fracasos sonoros con la Argentina. En términos de su funcionamiento, después podrás decir quizás ese fracaso benefició sectores, sin duda,
sí.
Pero digo, claramente en el 2001 el Fondo Monetario sostuvo por mucho tiempo un programa inconsistente que terminó en la peor crisis, y eso derivó en que se creó una oficina auditora internacional independiente que cuestionó, en 2004 se dio a conocer el resultado, como lapidario lo que hizo el Fondo con Argentina. Bueno, lo mismo podríamos decir lo que fue el préstamo de 2018, ¿no? Lo que fue un préstamo extraordinario con un programa inconsistente, sí, que no decía la línea del staff, por un interés político de Donald Trump de sostener a Macri. Entonces, el fondo no tiene margen en este contexto, y donde es responsable o corresponsable con el gobierno de Macri de haber endeudado al país, para fracasar por tercera vez. Entonces, cuando hay un país que cumplió sus metas, más allá de lo que uno opine del programa del año pasado, pero cumplió lo establecido. Y en 2023 no puede hacerlo por un fenómeno natural, que es la sequía, y que si no fuera Argentina y fuera otro país el que hubiera estado en esta situación, el Fondo Monetario rápidamente hubiera dado un waiver, un perdón, y hubiera dado el financiamiento, yo creo que queda claro que el fondo no tiene margen, por lo que decimos, para negar un acuerdo que arrastre al país al default. Creo que obviamente estas demoras son lógicas por el contexto. Me parece que el gobierno argentino hace bien no firmar desesperado y cualquier cosa, pero bueno, yo creo que esta semana seguramente va a haber novedades y de esa forma entonces entrarán los fondos al país sobre fin de mes o los primeros días de agosto, y entonces se podrá no solo cumplir los compromisos con el fondo, sino tener dólares que son totalmente necesarios para mantener un cierto equilibrio en un mercado cambiario que está muy presionado por la sequía y también porque, como cada año electoral, hay una gran dolarización en Argentina, ¿no?
Alejandro, discúlpame que te haga una pregunta porque sigo haciéndome la misma, que tiene que ver con a qué costo, porque aparentemente se está hablando de un déficit fiscal del 1.5 que quiere el Fondo Monetario Internacional, que Sergio Massa lo quiere en el 1.9. Estos son trascendidos, obviamente, pero si estábamos en 2.5, ¿a qué costo va a ser esto?
Bueno, yo creo que introducís un tema que es central, ¿no? Es verdad que por esta vulnerabilidad a la que nos llevó el gobierno de Macri, más la pandemia, más la sequía, el gobierno y el país no tiene financiamiento, ¿no? Entonces, tiene que tener un cierto equilibrio de índole fiscal.
Sí.
Pregúntale a Leisa. Pero lo que generalmente no se discute, más allá del número, es cómo se cierra esto. Porque digo, no es lo mismo 1.9 o 2 si lo cerramos, por ejemplo, con un impuesto a las grandes fortunas o grabando más a los sectores que más capacidad contributiva tienen, que hacerlo sobre la base de ajustar a los de abajo. Entonces yo creo que esta discusión, por un lado, tiene esta dimensión cuantitativa. Yo creo que el gobierno tiene sobrada razón para decir, no, a ver, yo no puedo bajar a 1.5 si los ingresos se me pulverizaron por la sequía. Y bueno, 1.9 es una meta muy exigente y yo creo que no se va a poder cumplir. Yo creo que esto es el tironeo. Pero me parece que más allá de cómo se acuerde o cómo no se acuerde, me parece que la discusión política relevante en Argentina y dentro de la propia Unión por la Patria es discutir esta cuestión que está asociada al modelo de crecimiento y al modelo distributivo. Exacto. Es decir, que este ajuste fiscal no lo terminen pagando aquellos que más han sufrido. Creo que eso es lo que diferencia.
Claro,
esto es lo que diferencia a Unión por la Patria, al Frente de Todos, con Juntos por el Cambio. Entonces creo que acá hay una divisoria de aguas donde creo que Argentina tiene que plantarse y encontrar los mecanismos para hacer que, si hay que hacer un mayor esfuerzo fiscal porque estamos viviendo un ataque especulativo, un momento muy difícil, no recaiga sobre los de abajo.
Bien,
en ese sentido yo estoy seguro que coincidimos, porque vos sabés perfectamente que lamentablemente el salario real sigue cayendo y sin embargo el gasto público bajó en el primer semestre de este año más del 10%. Entonces estamos ajustando todo lo que se puede, y es muy difícil ajustar sobre una sociedad que ya tenemos en este momento el 42% de pobreza.
Exacto. Vos fíjate, Raúl, que este mayor déficit que estamos teniendo, o sea, proyectado, como decía Alejandra, 2.5 en lugar de 1.9, tiene que ver con que se han destruido los ingresos fiscales por la caída en las retenciones, por la recaudación. No es porque aumentó el gasto. De hecho, el gasto, en términos reales o corregido por inflación, cayó en estos 6 meses unos 10 puntos. Entonces, ciertamente, hay dos razones por las cuales este ajuste no puede caer en partidas que afecten el crecimiento y la equidad. Por ejemplo, el gobierno está haciendo un esfuerzo por reactivar la obra pública, que es tan necesaria. ¿Por qué? Porque la Argentina en los últimos meses su economía se ha desacelerado. Esto tiene que ver con la sequía en parte, esto tiene que ver con la caída del salario real también. Entonces vos, para sostener el crecimiento en un contexto donde también el mundo está yendo a una cierta desaceleración de la economía mundial y es importante defender el mercado interno, vos tenés que sostener la actividad económica, tenés que sostener los salarios para sostener la economía, y también por una visión humanista, por una visión equitativa, vos lo dijiste, aumentó la pobreza, y entonces esto es inaceptable. Entonces creo que hay una lógica económica y una lógica moral y social que impone defender el mercado interno, defender la actividad para evitar que se agraven los problemas.
Alejandro, te quiero hacer una pregunta. Vos has estado en el Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo harías hoy, independientemente de quién está, de quién estuvo, como para traer dólares a las arcas del Banco Central y que no sea lo que se hizo hasta ahora?
Y mira, es muy difícil en este contexto, ¿no? Porque indudablemente estamos a casi 4 semanas de una elección, con una oposición que está planteando en buen romance que va a devaluar. Entonces es una situación compleja, por fuera de todo lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, creo que hay dos cuestiones que son básicas, ¿no? En primer lugar, negociar con los sectores exportadores. Sí. El ingreso de divisas, ¿no? Sí. Evitar que haya maniobras especulativas, y yo creo que acá, como en todo en la vida, tiene que haber premios y castigos.
Sí.
En primer lugar, y es algo que ha hecho bien el ministro de manera creativa, el ministro de Economía, tiene que ver con el dólar soja, el dólar agro. Evidentemente, en lugar de devaluar, bueno, negociar un tipo de cambio intermedio para evitar estas maniobras especulativas.
Aparentemente, supuesto, se viene también un nuevo dólar.
Y me parece que tiene lógica, ¿no? Que tiene que ver con negociar en un periodo, ya te digo, muy especial, y donde la oposición está desestabilizando el programa económico, como ya ha ocurrido tantas veces en el pasado, con estos anuncios de devaluación.
Está bien, Alejandro. Vemos, y vos lo destacás perfectamente, los premios. Ahora, lo que no estamos viendo son los castigos, ¿eh?
Coincido, Raúl.
¿Y dónde están los castigos? Acá sigue habiendo sobrefacturación, subfacturación, fuga de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir,
Sí. Bueno, así es. Yo creo que, a diferencia de lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, donde durante en distintos momentos, y sin querer ser autorreferencial, me tocó protagonizar en parte, digamos, una situación de dura puja con los actores financieros que hacían maniobras, ¿te acordás la devaluación de 2014? Sí. Y cómo hubo que hacer un control, porque bueno, vos, Raúl, y las pymes siguieron, acompañaron este proceso, acompañaron al Estado cuando se puso de pie. Evidentemente, esto creo que ha sido un gran déficit de estos años. Yo veo, por ejemplo, me da la impresión que la aduana está trabajando mucho mejor, ¿no? En este sentido veo alguna actividad y algunas que ha detectado algunas maniobras, me parece.
No veo a nadie en cana, No veo a nadie en cana.
Bueno, hay un tema, y esto tiene que ver con la justicia, y es un problemón que tiene que ver con un tema general que complica la política económica cuando quiere ser soberana y afectar intereses, que evidentemente la justicia es un gran problema, lo ha sido antes y lo es ahora.
No sé si en cana, pero ¿sabes qué creo, Alejandro?
Permitime un segundito que termino la idea. Y me parece también que por el lado del Banco Central no ha habido mucha actividad ni de prevención, claro, ni sancionatoria. Entonces digo, evidentemente, para que funcione, creo que como todo en la vida tienen que estar las dos cosas, los premios y los castigos. Me parece que en este periodo tan complicado va a ser absolutamente necesario que el gobierno lo haga para que no lo pasen por arriba.
Coincido. Y te iba a decir eso justamente, Alejandro. No sé si en cana, pero mínimamente transparentar. Transparentar también, vos que has estado en el Banco Central. Yo creo que el Banco Central debería tener aún más transparencia de la que tiene, si es que para algunos lo tiene. ¿Por qué? Porque se tienen que poner nombres y apellidos. Porque las empresas tienen que tener su identidad y se lo tiene que dar a conocer al pueblo. Me parece que es algo que hay que empezar a hacer en todos los niveles y que el Estado tiene que ser uno de los mayores contralores, que es lo que todavía no estamos teniendo, por un Estado que no está presente.
Totalmente, y esto tiene que ver con completar la idea de qué se podría hacer distinto. Yo creo que durante varios años dejamos salir dólares alegremente, del 2020 en adelante, la primer corrida, que se fueron dólares a través de importaciones que no eran esenciales que salieron. y también que por el lado del movimiento de capitales se pagó deuda, autopréstamos o empresas vinculadas, y recién cuando la soga llegó al cuello se pusieron limitaciones que nos dejaron en una situación de debilidad en las reservas que, si vos te fijás, durante estos 3 años y pico el país tuvo superávit de balanza comercial importante, aunque tomemos este año la sequía, pero se fue por distintos rubros, en algunos casos lícitos y en algunos casos, como dijo Raúl, de manera ilícita, violando las normas. Entonces, bueno, quedan muy pocos meses. Yo creo que en todo caso lo que fue ya fue, lamentablemente, pero bueno, hay que cuidar como oro cada dólar, tratar de estimular a que entren, como dijimos, con algún mecanismo intermedio, y evitar que salgan dólares inútiles, tanto por el lado de las importaciones no esenciales como por el lado de la cuenta capital, donde todavía siguen saliendo dólares, ¿no?
Todavía siguen saliendo dólares, dólares que siguen engrosando. Ayer la vicepresidenta en la reunión de Aerolíneas Argentinas lo dijo muy claro, la cifra 428 mil millones de dólares y pico tienen los argentinos fuera del país. Esos dólares están pagando impuestos, no están pagando impuestos, pueden formar parte de una recuperación, o directamente lo tenemos que considerar fondos perdidos.
Yo creo, Raúl, mi posición es que una gran parte de estos fondos no van a volver a la Argentina, ¿no? Acá esto es una bolsa donde hay de todo, desde gente que tiene propiedades en distintos países hasta riqueza financiera, ¿no? Y me parece que, a ver, aún en blanqueos generosos y con impunidad para quienes no cumplieron las leyes, no volvieron. Y también yo la verdad que tengo dudas, para ser honesto, y me gustaría decir otra cosa, que por ahí, no sé, el argentino medio que por ahí tiene 40 mil, 50 mil dólares en el colchón, los vuelva a poner en este contexto, ¿no? Y me parece que cualquiera sea el gobierno, esto va a ser una realidad. Por eso yo creo que la desdolarización o cambiar esta cultura, poder volver a tener una cultura moneda nacional, va a llevar tiempo. Va a llevar sostener políticas de desarrollo y políticas muy claras de promoción del ahorro argentino por mucho tiempo. Alejandro, así que en lo inmediato creo que hay que, como vuelvo a decir, cuidar cada dólar como oro, evitar que se fugue, controlar, sancionar, y bueno, creo que hay que aguantar como se pueda estas semanas, estos meses, y bueno, después, si el Unión por la Patria triunfa, esperemos que así sea, creo que hay chances, bueno, creo que nos tenemos que dar un debate enorme respecto a qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué no se hizo, qué hay que hacer distinto, cómo evitar que la restricción externa nos pegue, para no volver a repetir este tipo de situaciones donde llegamos casi con la lengua afuera y donde estamos con un serio riesgo de que una derecha antinacional vuelva a ser gobierno en la Argentina, en parte por errores propios.
Segundos, Alejandro, ¿se necesitan simuladores de presidentes?
Y yo creo que sería muy importante que en el debate podamos encontrar los mecanismos para que cada candidato, todos, oficialistas, opositores, se vean obligados a transparentar sin simulación qué van a hacer, y que entonces el pueblo pueda elegir con información y total libertad y en defensa de sus propios intereses.
Bien, Alejandro, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso y gracias por estar en el programa.
Bueno, gracias a ustedes.
No, buenas gracias, tardes, Alejandro. Siempre sos muy claro y nos ayudás mucho a entender cómo sigue nuestro futuro.
Un lujazo, gracias. Bueno. Gracias,
lo mismo,
maestro.
Digo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Y estuvimos con él, sin lugar a dudas, uno de los referentes de la economía y que ha marcado la política argentina. Estuvimos con Alejandro Vannoli. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿Pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de tela no tejidas. Si hablamos de la PYME en Banca 258, hablamos de Scalter SRL. Raúl, programazo, como siempre y desde siempre. Nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo Banca Que, Raúl Lutín.
258.
Chau, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.